Abre sus Biblias, Mateo 25, por favor. Ahora sí, vamos a comenzar a predicar. Me disculpan la voz si en un momento dado se me va y me sale el gallo. Ayer estamos predicando a todo pulmón. También vamos a estar haciendo inversiones para diferentes aparatos para tratar de proyectar la voz. Entonces, me disculpan si la voz no es tan fuerte como normalmente es. Mateo 25, y póngase de pie, hermanos. Leeremos versos 14 a 21. Y de una vez les digo que el propósito en esta mañana no es enseñar toda la parábola. Mi propósito en esta mañana no es entrar en cada punto y cada palabra de la parábola para explicárselos. Más que todo vamos a enfocarnos en una frase de esta parábola, pero como me gusta leer el contexto, pues así lo vamos a hacer. Mateo 25, versos 14 a verso 21, dice la Biblia: Porque el reino de los cielos es como un hombre que partiéndose lejos llamó a sus siervos y les entregó sus bienes. Y a este dio 5 talentos, y el otro 2, y el otro 1, a cada uno conforme a su facultad, y luego se partió lejos. Y el que había recibido 5 talentos se fue, y granjeó con ellos, e hizo otros 5 talentos. Asimismo, el que había recibido 2, ganó también él otros 2. Mas el que había recibido 1 fue y cavó en la tierra, y escondió el dinero de su señor. Y después de mucho tiempo vino el señor de aquellos siervos, e hizo cuentas con ellos. Y llegando el que había recibido 5 talentos, trajo otros 5 talentos, diciendo: Señor, 5 talentos me entregaste, y aquí otros 5 talentos he ganado sobre ellos. Y aquí está el pasaje en el cual nos vamos a enfocar, verso 21. Y su señor le dijo: Bien, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré, entra en el gozo de tu señor. Oremos, Padre Celestial y nuestro gran Dios, gracias en este día que tenemos tu santa palabra divina, inspirada y preservada en nuestras manos, que es nuestra guía, es nuestra luz, Señor. Tenemos tu santo Espíritu que también nos ilumina y nos guía a toda verdad. Te rogamos, Padre, que podamos escudriñar las Escrituras en esta mañana para recibir provecho para nuestras vidas espirituales, que podamos recibir exhortación, podamos recibir, Señor, lo que necesitamos en esta mañana para ser mejores siervos tuyos. Te ruego, Padre, que pueda haber una buena exposición de tu palabra en esta mañana, de modo que tu nombre sea edificado y los cristianos salgan edificados también en este lugar. Padre, bendícenos y esté también con la clase al otro lado. También haya buena enseñanza para los niños. Y pedimos todo esto en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, se pueden sentar los que están de pie. En esta parábola de los siervos y los talentos, como pueden ver, los que usaron sus talentos para ganar más para su Señor reciben un elogio tremendo, que se encuentra en verso 21 y verso 23. El elogio es este: Bien, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré, entra en el gozo de tu Señor. Hermanos, la palabra elogio, déjenme definírselos, es alabanza, testimonio de la buena calidad y mérito de una persona o cosa. Este elogio es el elogio más alto que un creyente puede recibir, ya que viene del mismo Señor. Hermanos, les cuento que la semana pasada yo me sentí muy honrado con muchos de ustedes que expresaron agradecimiento por su siervo, y agradezco a Dios por esos elogios. Pero déjenme decirles algo. Los elogios de los hombres se sienten bien y pueden ser ameritados, pero no se comparan con esta hermosa frase declarada por aquel que lo ve todo y aquel que lo sabe todo. Porque este elogio que dice bien, buen siervo y fiel, no es de otro hombre. Es una cosa si un hombre alaba a otro hombre. Pero cuando la alabanza, cuando el halago viene del mismo Señor, hermanos, entonces es algo bien ameritado. Ahora bien, como esta misma parábola enseña, no todos escucharán este elogio del Señor. Porque en verso 26 hay otro tipo que escuche esto: malo y negligente siervo. Como digo, el propósito de esta mañana no es entender toda la parábola. Estamos enfocándonos en verso 21. Pero quiero que sepan, hermanos, que no todos los creyentes escucharán este elogio cuando llegan a la gloria. Ahora bien, déjenme decirles algo. Nosotros preparamos para ciertas cosas en nuestras vidas. Algunos de ustedes, bueno, mejor dicho, todos, nos preparamos para venir al culto en esta mañana. Algunos 5 minutos de preparación, otros 1 hora o más. Arreglarse el pelo, ponerse vestuario, ponerse perfume, esto y lo otro. En fin, prepararse para este momento. Luego podemos prepararnos para una entrevista del trabajo. Estudiamos ciertas cosas, también nos preparamos físicamente, mentalmente, y nos preparamos para ese evento. Pero déjenme decirles, hermanos, la preparación para nuestro encuentro con nuestro Salvador y Dios se lleva una vida entera. No es que pueda prepararme en cuestión de 5 minutos para mi encuentro con Dios. Y déjeme hacer distinción, déjeme dejar muy claro. En este día estamos hablando más que todo del servicio al Señor. En cuanto a la salvación, me han manifestado con sus manos que son salvos. Si eso es su caso, gloria a Dios. Ese asunto está resuelto. Si usted no es salvo, entonces debe ser salvo, debe acudir a Jesucristo para la salvación de su alma. Pero déjenme decirles que no todos los que son salvos escucharán este elogio de bien, buen siervo y fiel. Para escuchar este elogio y esta calurosa bienvenida al hogar celestial, se requiere de una vida de ardua labor y diligente servicio al Señor. Debo decirles que cada creyente ha sido dotado con recursos, con talentos, como dice la parábola. Romanos 12 habla de los dones que Dios ha dado a cada uno de sus hijos para poner a su servicio. Hermanos, los talentos desde que salieron de las manos de su Señor fueron encargados a los siervos, pero siempre eran posesiones del Señor. Y hermanos, lo que el Señor nos ha capacitado para hacer es talento de Él, es don de Él y es para el avance de su reino. Cada uno de nosotros pudimos pensar en un don que el Señor nos ha dado. Y los dones son distintos, por cierto. Las habilidades son distintas, hermanos. El Señor no nos ha hecho como robots uniformes en ese sentido. Cada quien ha recibido un don especial, un talento especial para poner al servicio del Señor. Reconozcamos que son sus recursos y la ganancia es para Dios. Vamos a ver, hermanos, y analizar un poco este elogio. Bien, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré, entra en el gozo de tu Señor. Porque cuando yo llego al cielo, yo quiero escuchar esto. Yo pensé que lo tenía aquí arriba, yo creo que lo tengo guardado, creo que mi padre me lo dio. Una foto que es una representación de la gloria. Y tiene ángeles alrededor, tiene santos alrededor, ahí está Jesucristo, ahí en el fondo, y después se muestra una persona humilde entrando a la gloria. Y tiene este pasaje escrito abajo que dice: bien, buen siervo y fiel, entra en el gozo de tu Señor. Y yo creo, hermanos, si ustedes son hijos de Dios en esta mañana, tú tienes el deseo de escuchar este hermoso elogio. Tú no quieres escuchar malo y negligente siervo. Nadie en su juicio cabal quiere escuchar eso. Todos queremos escuchar bien, buen siervo y fiel. Ahora bien, entre el deseo de escuchar esto y el hecho de escucharlo, hay una gran diferencia. Una gran diferencia. O sea, no simplemente porque yo quiero escucharlo, lo voy a escuchar. Se requiere, como les dije, de una vida de ardua labor para el Señor. Así que vamos a analizar este elogio palabra por palabra, frase por frase, para entender qué es y quién merece este elogio bien, buen siervo y fiel. La primera palabra bien. Nos habla de algo bien hecho. La primera palabra nos habla de la calidad de trabajo que el siervo había rendido. Bien hecho, podríamos decir. Vayan a Génesis capítulo 1. Y como siempre vamos a estar viendo varios pasajes para entender este elogio del Señor. Primeramente, bien o bien hecho. Lo hiciste bien, mi hijo. En Génesis 1 encontramos la creación, donde Jehová Dios, motivado por su propia voluntad, decidió crear los cielos y la tierra. Y podemos ver en el primer día, cuando Dios dio sea la luz y fue la luz, verso 4 dice, y vio Dios que la luz era buena. Verso 12, al final, y vio Dios que era bueno, hablando de la tierra verde, hablando de los árboles y todo eso. Verso 18, al final, y vio Dios que era bueno, hablando de la luna, las estrellas, el sol y todo eso. Verso 21 al final, y vio Dios que era bueno, hablando de los animales de la mar. Verso 25 al final, y vio Dios que era bueno, hablando de los animales terrestres. Y verso 31, Génesis 1:31, y vio Dios todo lo que había hecho, y he aquí que era bueno en gran manera, y fue la tarde y la mañana, el día sexto. Y hermanos, déjenme decirles esto, todo lo que Dios hace es bueno. Dios elogia en la obra de sus manos diciendo, eso fue bien hecho, eso fue bien hecho, eso fue bien hecho. Ahora bien, si un siervo del Señor quiere escuchar esa frase, bien hiciste, bien hecho, mi hijo, significa que tenemos que reproducir las obras que el Señor ha hecho. Y no estoy hablando de la magnitud, porque nosotros no podemos decir, sé la luz y fue la luz. Nosotros no podemos crear al hombre del polvo de la tierra. Pero tenemos que hacer obras motivadas por el Señor, por el Dios mismo, y así podremos escuchar esa frase, bien hecho, mi hijo. A veces para entender una frase, tenemos que, nos ayuda ver su contraste. Vamos a Génesis 4. ¿Cuál es el contraste de hacer bien? Génesis 4, versículo 7. Dios hablando con Caín. Dice, si bien hicieres, ¿no serás ensalzado? Y si no hicieres bien, el pecado está a la puerta. Con todo esto, a ti será su deseo y tú te enseñorearás de él. Noten el contraste que tenemos en el versículo. Si uno hace bien, es ensalzado por el Señor, es elogiado por el Señor. Bien hecho, mi siervo. Pero cuando uno no hace bien, ¿qué es eso? El pecado está a la puerta. O sea, hermanos, para entender la frase, ¿qué es ese elogio? Bien hecho, mi siervo. Estamos hablando de alguien que ha procurado durante toda su vida apartarse y abstenerse del pecado. Un creyente que ha visto las tentaciones y ha podido vencer esas tentaciones. Hermanos, en esta vida tendremos tentaciones diariamente, pero no hay ningún pasaje en la Biblia que dice que tenemos que rendir las tentaciones, tenemos que ceder las tentaciones, podemos ser triunfantes sobre ellas. Y eso es el significado de hacer bien, para escuchar esa frase del Señor, bien hecho. Primer Reyes capítulo 8, Primer Reyes capítulo 8, abstenernos del pecado es hacer bien. Primer Reyes 8, verso 18. Dice, mas Jehová dijo a David mi padre, cuanto a haber tú tenido en el corazón edificar casa a mi nombre, bien has hecho en tener tal voluntad. Enfóquense en el deseo que David tenía, de edificar una casa física, el templo. Él estaba en su corazón un noble deseo de edificar este templo hermoso para el Señor. Un lugar donde la gente podía alabar a Dios y podía escuchar la palabra de Dios. Eso fue el deseo de David. Dijo, ¿cómo es posible que la casa de Dios esté morando en cortinas y yo en un palacio? Yo tengo que hacer casa para Dios. Sabemos la historia que Dios le dijo, tú eres hombre de sangre, tu hijo lo va a hacer, pero tú no, tú no. Pero noten cómo el Señor categoriza el deseo noble de David. Dice, en cuanto a que tuviste en tu corazón edificar casa a mi nombre, bien has hecho. David sin duda escuchó la frase, bien hecho. Y simplemente porque él tuvo el deseo de edificar una casa al nombre de Dios. Hermanos, esto nos habla del deseo de engrandecer a Dios y que los demás conozcan a Dios. Si queremos escuchar esa frase en el futuro, bien hecho, siervo y fiel, necesitamos estar en el negocio de traer gente a Jesucristo para que ellos también adoren y alaben a nuestro Dios. Eso fue el latido del corazón de David. Dijo, yo para hacer esto necesito hacerle una casa donde los demás pueden venir a escuchar acerca de mi Dios. No estoy diciendo que nosotros, Dios nos ha llamado a construir templos físicos. Pero sabe, hermano, igual que David, podemos tener ese deseo ardiente de que los que están a nuestro alrededor conozcan de nuestro Dios por lo que nosotros hayamos hecho. Y eso es una buena voluntad. El Señor va a decir, bien hecho. Marcos capítulo 7. Obviamente, cuando hablamos de un siervo que lo hizo todo bien, no podemos dejar de mencionar a Jesucristo. Marcos 7, versículo 37. Dice, y en gran manera se maravillaban, diciendo, bien lo ha hecho todo. Hace a los sordos oír y a los mudos hablar. Esto dijeron después de que Jesús sanó al hombre que no podía escuchar, el sordo. El Señor le abre los oídos milagrosamente en verso 35. En verso 37, la exclamación del pueblo acerca de Jesús es que bien lo ha hecho todo. A cualquier persona que tiene necesidad, si es un sordo, lo hace oír. Si es un mudo, lo hace hablar. Si es un ciego, lo hace ver. Cualquier persona que tiene necesidad, cuando viene a Jesús, tiene el remedio para su enfermedad. Y el Señor definitivamente escuchó esta frase, bien lo ha hecho todo. Otra vez, hermanos, no estoy diciendo que vamos a hacer los mismos milagros que Jesús hizo. No tenemos el poder para abrir los ojos de los ciegos. Pero vamos a entender que sí, cuando alguien viene con necesidad espiritual, cualquiera que sea la necesidad espiritual, cualquiera que sea su trasfondo, cualquiera que sea su enfermedad espiritual, nosotros como siervos de Dios tenemos el remedio para su alma. Para eso necesitamos estar capacitados con la palabra de Dios para poder ministrar las diferentes necesidades. Hermanos, cuando hablamos con las gentes, hay quienes tienen un resentimiento, una amargura hacia la religión. Porque hace 20 años alguien abusó de ellos. ¿Tienes tú un remedio para su alma? ¿Puedes tú mostrarle esperanza en la palabra de Dios? Hay otros hermanos que tienen otras enfermedades espirituales. Tal vez están en una crisis económica, tal vez están en una crisis de salud. ¿Qué puedes ofrecer tú de la palabra de Dios para remediar sus almas? Les dije, Jesús escuchó este elogio, bien lo ha hecho todo. Para eso necesitamos estar dispuestos y capacitados para ayudar a cuantas personas pasen por nuestro lado. Vayan a Filipenses 4. Filipenses 4. Bien hecho, mi siervo. Yo quiero escuchar eso, hermanos, porque el contraste es muy triste. Mal hecho, mal hiciste. Toda tu vida puedo categorizar con maldad. Yo no quiero escuchar eso, hermanos. Filipenses 4, verso 14. Sin embargo, bien hiciste que comunicaste juntamente a mi tribulación. Pablo dice a los filipenses, bien hecho, iglesia. Porque cuando yo estaba atribulado, cuando estaba pasando por escasez, verso 12, verso 11, ustedes comunicaron juntamente a mi tribulación. Verso 15 habla de comunicación de dar y recibir. Ustedes me apoyaron cuando nadie más me apoyaba. Y eso es una buena obra, comunicar y ayudar a los siervos de Dios en su tribulación. Hermanos, hay muchas obras buenas, muchas obras que el Señor categoriza como buenas en su palabra. Sabemos, y debo hacer esta distinción, no somos salvos por las buenas obras. No lo somos. Efesios 2, 8 y 9 hace eso muy claro. No por obras, para que nadie se gloríe. Pero en el siguiente versículo, Efesios 2, verso 10, dice que somos llamados, somos hechura suya, llamados a andar en buenas obras que el Señor preparó antemano para que anduviésemos en ellas, parafraseando un poquito. Como creyentes, el Señor nos ha llamado a las buenas obras. ¿Por qué? Porque Él también nosotros queremos escuchar el elogio, bien hecho, y Él quiere dar el elogio. El Señor no está esperando que tú llegues al cielo para decirte mal hecho. El Señor quiere que tú escuches este elogio, bien hecho, siervo y fiel. Hechos capítulo 13. Hechos 13. Así que la primera palabra en este elogio habla de la calidad de trabajo que el siervo había rendido. Bien hecho. Buenas obras. Bien hiciste. Hebreos 13. Dije Hechos, quiero decir Hebreos, perdón. Gracias por prestar atención. Hebreos 13, versos 16 hasta el 21. Y de hacer bien y de la comunicación no os olvidéis, porque de tales sacrificios se agrada Dios. Obedeced a vuestros pastores y sujetaos a ellos, porque os velan por vuestras almas, como aquellos que han de dar cuenta, para que lo hagan con alegría y no gimiendo, porque esto no os es útil. Orad por nosotros, porque confiamos que tenemos buena conciencia, deseando conversar bien en todo. Y más, os ruego que lo hagáis así, para que yo sea más presto restituido. Y el Dios de paz, que sacó de los muertos a nuestro Señor Jesucristo, el gran pastor de las ovejas, por la sangre del testamento eterno, os haga aptos en toda obra buena, para que hagáis su voluntad, haciendo Él en vosotros lo que es agradable delante de Él por Jesucristo, al cual sea gloria por los siglos de los siglos. Amén. Miren verso 16, verso 20 y verso 21, el enfoque en hacer bien. Y noten, hermanos, cómo podemos clasificar el hacer bien. Es un sacrificio que agrada a Dios. Es totalmente otro tema para desarrollar qué es lo que agrada a Dios. Que no vamos a entrar en eso en este momento. Verso 21. Las buenas obras son hacer la voluntad de Dios. Algo que le agrada a Dios. Cuando nosotros estamos enfocados en agradar a Dios y hacer la voluntad de Dios, estamos trabajando para escuchar ese elogio, bien hecho, buen siervo y fiel. Pero tenemos que continuar. Mateo 25, 21, después de decir bien, bien hecho, dice buen siervo. Y esto nos habla del carácter del siervo de Jesús. La primera palabra, bien o bien hecho, nos habla de la calidad de trabajo. Pero buen siervo nos habla del carácter del mismo siervo de Jesús. Déjenme definirles la palabra siervo, porque a veces tal vez pensamos qué significa, pero es más grande de lo que pudiéramos pensar. Un siervo es un esclavo de un señor. Una persona completamente sometida a alguien o algo, o entregada a su servicio. Esta palabra siervo implica sumisión a Dios y su palabra. Ahora bien, con haber dicho la palabra esclavo, tal vez tiene una connotación peyorativa. Pensar en algo negativo. Pero déjenme decirles, es un sumo honor ser un esclavo o ser un siervo de Jesucristo. Lo es. Lo es. Bueno, Romanos capítulo 6. Bien, vamos a entender cómo podemos merecer este elogio. Bien hecho, buen siervo. ¿Cómo puedo ser un buen siervo del Señor? Romanos 6. Bueno, antes que nada, tienes que entender que todos somos siervos en este momento. Como leeremos ahora. O siervos del pecado, o siervos de Jesucristo. Romanos 6, verso 16 a 22. ¿No sabéis que a quien os prestáis vosotros mismos por siervos para obedecerle? ¿Sois siervos de aquel a quien obedecéis? ¿O del pecado para muerte, o de la obediencia para justicia? Paremos ahí. ¿Entendieron lo que Pablo expresa aquí? Que un siervo obedece a su amo. Hermanos, los que están trabajando, por poco cometo un error. Iba a dar una ilustración, pero pudiera ser polémico. Entonces, mejor. Hermanos, los que están trabajando ahora mismo en el restaurante Wendy's, están sirviendo al dueño de Wendy's. No están trabajando para otra compañía. Y se sabe, es evidenciado, porque tienen el uniforme de Wendy's, están en ese local y están sirviendo a los clientes de ese lugar. ¿No sería muy extraño para alguien estar trabajando en Wendy's y decir, no, yo trabajo para McDonald's? No, pues está loco. Ese cree que está trabajando para McDonald's, pero no está trabajando en Wendy's. Dice Pablo, la muestra de que tú eres un siervo de Jesucristo es que tú lo obedeces. ¿Cómo vas a llamarte un siervo de Jesucristo cuando sirves al diablo todavía? Porque el siervo obedece a su amo, o del pecado para que produce la muerte, o la obediencia que produce justicia. Verso 17. Empero gracias a Dios que aunque fuisteis, tiempo pasado, siervos del pecado, habéis obedecido de corazón a aquella forma de doctrina a la cual sois entregados. Y libertados del pecado, sois hechos siervos de la justicia. Paremos ahí. Miren cómo Pablo presenta la liberación que tenemos del Señor. Habiendo sido esclavos del pecado, maniatados por el diablo, sujetos a su voluntad, debido al precioso evangelio de Jesucristo, hemos sido libertados de esa esclavitud y hechos siervos de la justicia. ¿Qué significa eso? Verso 19, 21 a 22. Humana cosa digo por la flaqueza de vuestra carne, que como para iniquidad presentasteis vuestros miembros a servir a la inmundicia y a la iniquidad, así ahora para santidad presentéis vuestros miembros a servir a la justicia. La marca de un creyente es la santidad. La marca de un incrédulo es la iniquidad. Se goza en su iniquidad, se jacta de su iniquidad, el que es siervo del pecado. El que ha sido liberado de eso, se goza en la santidad y procura la santidad. Verso 20. Porque cuando fuisteis siervos del pecado, erais libres acerca de la justicia. ¿Qué fruto, pues, teníais de aquellas cosas de las cuales ahora os avergonzáis? Porque el fin de ellas es muerte. Mas ahora, librados del pecado y hechos siervos a Dios, tenéis por vuestro fruto la santificación y, por fin, la vida eterna. Hermanos, la Biblia es muy clara en este asunto. La salvación no se adquiere por las buenas obras. Pero el fruto natural de una conversión genuina es justicia, es santidad, es un nuevo vivir, es, como dijimos hace un momento, una nueva criatura en Cristo. Aquel que supuestamente fue salvo, pero su vida es igual o peor que antes, levanta sospechas. ¿En qué clase de Salvador creíste que no ha cambiado tu vida? ¿Un Salvador muerto? ¿Un Salvador que no puede cambiar tu vida? ¿Que no puede cambiar tu naturaleza? Yo sé, hermanos, que a veces el creyente cae en desánimo, cae en pecado. Pero una gran diferencia entre un cristiano que cae en pecado y que toda tu vida sea un pecado tras otro, un pecado, el pecado va en aumento en tu vida. Eso no es una evidencia de una conversión genuina. Y así nos está diciendo Pablo, buen siervo, ha experimentado un cambio de amo. En vez de tener amo como el diablo, su amo es el Señor. Un cambio de fruto. El fruto de servir el pecado es la muerte. El fruto de aquel que sirve a Dios es la vida eterna, la santificación y por fin la vida eterna. Verso 22. Bien hecho, buen siervo. Termina Corintios 9. Yo quiero, hermanos, igual que ustedes, escuchar esa frase. Yo quiero ser considerado un buen siervo. Pero déjenme decirles, aparte de procurar la santidad, procurar la justicia, vamos a leer 1 Corintios 9, versos 19 a 23. Hay otro aspecto aquí de esto de ser un buen siervo. Por lo cual, siendo libre para con todos, me he hecho siervo de todos por ganar a más. Me he hecho a los judíos como judío, para ganar a los judíos. A los que están sujetos a la ley, aunque yo no sea sujeto a la ley, como sujeto a la ley. Por ganar a los que están sujetos a la ley. A los que son sin ley, como si yo fuera sin ley, no estando yo sin ley de Dios, más en la ley de Cristo. Por ganar a los que estaban sin ley. Me he hecho a los flacos flaco, por ganar a los flacos. A todos me he hecho todo, para que de todo punto salve a algunos. Hermanos, el buen siervo del Señor no puede ser parcial en su servicio. Mire cómo el apóstol Pablo dice, cuando estaba rodeado de judíos, me hacía como un judío. De hecho, era un judío. Cuando estaba entre gentiles, me hice gentil. Cuando estaba con los estudiados, me hice estudiado. Cuando estaba con los débiles, los flacos, me hice como ellos. Con el fin de salvar a algunos. Hermanos, el que quiere escuchar esa frase, bien, buen siervo y fiel, de ninguna manera puede usar la discriminación en su servicio al Señor. Y sabe, nuestra carne quiere hacer eso. Nuestra carne, aún sirviendo al Señor, puede mirar a alguien que avecina y dice, no, este no habla mi idioma, no le sirvo. No sirvo a Cristo. No trato de ganarle para Cristo. No, este me da miedo. Está lleno de tatuajes. Este se ve más o menos como yo. Yo le sirvo. Pablo dice, en cuanto a mi servicio al Señor, yo soy totalmente imparcial. No importa si es judío, si es gentil, si es samaritano, si es pobre, si es rico, si es popular, si es desconocido. Quien quiera que sea, yo le sirvo con el fin de ganar algunos. Hermanos, aquel que discrimina en su servicio al Señor no va a escuchar esa frase, bien, buen siervo y fiel. Porque el Señor mostrará cantidad de veces cuando pasamos por alto a una persona en vez de servirle como el Señor nos manda servirle. Lucas 17. Buen siervo. La siguiente parte de este elogio. Alguien que es imparcial en su servicio, alguien que procura ser santo. Y aquí en Lucas 17, versos 7 a 10, dice, ¿quién de vosotros tiene un siervo que ara o apacienta, que vuelto del campo le diga luego, pasa, siéntate a la mesa? ¿No le dice antes, adereza que cene y arremángate, y sírveme hasta que haya comido y bebido? Y después de esto, come tú y bebe. ¿Da gracias al siervo porque hizo lo que le había sido mandado? Pienso que no. Así también vosotros, cuando hubiereis hecho todo lo que os es mandado, decid, siervos inútiles somos, por lo que debíamos hacer, hicimos. Hermanos, un siervo inútil no es un buen siervo. Cuando hablamos de buen siervo, es un siervo que es útil, que es provechoso. Y Jesucristo da esta ilustración de que el buen siervo hace más de lo que le es pedido. O sea, no lo hace simplemente por deber, porque tiene que hacerlo, porque el amo le dio esa lista de qué hacer en ese día, sino procura hacer más de lo que ha sido mandado o pedido hacer. Y hermanos, hay muchas formas en que podemos experimentar esto. Claro, en esta iglesia local les exhortamos, les pedimos a involucrarse en varias cosas. Y debes hacerlo, debes hacerlo. Pero no crea, bueno, yo no tengo que hacer eso porque el pastor no me pidió que lo hiciera. Un buen siervo, cuando ve que hay una necesidad, se propone hacerlo. El buen siervo que es útil, que es provechoso, busca oportunidades para servir a Jesucristo. 1 Timoteo 4. Tenemos que apurarnos si vamos a terminar esto hoy. Yo creo, hermanos, que este elogio, cada palabra podría llevar su propio mensaje de una hora, pero no ha sido el intento en esta mañana alargarlo tanto, sino estudiar todo el elogio en un solo mensaje. 1 Timoteo 4, para darles el contexto, en versos 1 a 5, el apóstol Pablo da a Timoteo señales de los últimos tiempos, habla de la apostasía, habla del error en la doctrina, da varios ejemplos de eso. Pero en verso 6 le dice esto a Timoteo: si esto propusieres a los hermanos, serás buen ministro, un buen siervo de Jesucristo, criado en las palabras de la fe y de la buena doctrina, la cual has alcanzado. Miren cómo el buen ministro ayuda a los otros hermanos a evitar las doctrinas erróneas. Porque después de decir en verso 1 a 5 que muchos van a apostatar de la fe, muchos van a escuchar falsas doctrinas, muchos van a escuchar demonios y sus errores, dice Timoteo: te encargo que esto propongas a los hermanos, y si lo haces, serás un buen ministro de Jesucristo. Y hermanos, un buen siervo de Jesucristo se preocupa por los demás y su bienestar espiritual. No dice, bueno, yo tengo buena doctrina, yo me aferro a la palabra. Sino si ve que un hermano que está claudicando, si ve que un hermano que está entre error y verdad, si ve que un hermano que tal vez está siendo engañado por otra persona, interviene ahí y le propone toda la verdad para que ese alma esquive esa falsa doctrina. Así lo hace un buen siervo de Jesucristo. Bien, buen siervo, como dice, y fiel. Y fiel. Proverbios 25. La tercera frase o palabra que vamos a estudiar es fiel. El mensajero, el siervo fiel. Tal vez ya lo tienen memorizado algunos, los que han estado aquí por un tiempo, pero por los que están visitando. La mejor definición de la palabra fiel es esta. Bueno, en mi humilde opinión, pero creo que bien define la palabra. Alguien que es fiel no defrauda la confianza depositada en él o en ella. Alguien que es fiel, cuando tú le encargas un cierto deber, no tienes que cuestionar si lo va a hacer o no lo va a hacer. No tienes que estar decepcionado porque no lo hizo. Alguien que es fiel, con solamente entregarle ese deber, puedes dar por sentado que lo va a hacer. Así es una persona fiel. Proverbios 25. Y la palabra de Dios apoya esa definición. Proverbios 25, verso 13. A mí me encanta este versículo. Como frío de nieve en tiempo de la siega, así es el mensajero fiel a los que lo envían, pues al alma de su Señor da refrigerio. Hermanos, miren la ilustración. Cuando uno ha trabajado afuera bajo el sol, está en el pleno verano, el sol, pues, cocinándole la espalda, o la cara, o el pescuezo todo el día, es cansado. Imagínense llegar a casa y que te tengan una taza de tu bebida más favorita. Horchata, limonada, té frío, algo que te encanta. Y frío como la nieve. Como frío de nieve en tiempo de la siega. Esa satisfacción que uno siente cuando ha tomado esa bebida fría. La horchata fría, yo creo que para mí sería la Jamaica. Uno de mis favoritos, tomarlo bien frío. Y la satisfacción que uno siente. Contemplémoslo por un momento. Ahora bien, miren quién recibe esa satisfacción. Así es el mensajero fiel a los que lo envían. Pues al alma de su Señor da refrigerio. ¿A poco no somos mensajeros del Señor? ¿A poco no somos siervos del Señor? ¿A poco no somos embajadores de Jesucristo? Si es así, Él nos ha mandado a nosotros. Ahora bien, si somos mensajeros fieles, con esa misma satisfacción que uno toma una bebida fría, el Señor a su alma da refrigerio. El Señor, hermanos, que es todopoderoso, que es omnipotente, estando en el cielo, mira a la tierra y mire cuando nosotros somos fieles y dice, ese sí me da confort, eso sí me da aliento, eso sí me da refrigerio. Tenemos el poder para dar refrigerio a Dios, hermanos. Aquel que es autoexistente. Aquel que no nos necesita. Pero dice, cuando ellos hacen mi voluntad, cuando ellos son fieles con las misiones que yo les he dado, me dan refrigerio. 1 Corintios 4. ¿Qué es ser un siervo fiel? Bien hecho. Buen siervo, ya lo vimos, y fiel. Dar refrigerio a su Señor es una cosa. Pero en sentido práctico, vamos a ver 1 Timoteo 4. 1 Corintios, sí, perdón. Es que voy a mencionar a Timoteo, por eso lo dije. 1 Corintios 4, verso 17. Dice, por lo cual os he enviado a Timoteo, que es mi hijo amado y fiel en el Señor, el cual os amonestará de mis caminos, cuales sean en Cristo, de la manera que enseño en todas partes, en todas las iglesias. Mire cómo el apóstol Pablo le explica a la iglesia en Corintios que él va a mandar un sustituto, alguien de su parte. Va a mandar a Timoteo. Y lo clasifica como un hijo amado y un hijo fiel en el Señor. Y dice que cuando él llega ante ustedes, él los va a amonestar de mis caminos. Noten cómo Pablo no le cabía una duda de lo que Timoteo iba a hacer al llegar allá. Pablo no estaba ahí, bueno, yo no sé si Timoteo lo va a cumplir o no. Yo no sé si va a llegar a Corinto o va a desviar. Yo no sé qué hará Timoteo cuando llegue allá a Corinto. Yo sé lo que él va a hacer, porque es una persona fiel. Yo le he encargado con esta misión y él va a cumplir con la misión. Y eso es la definición de un siervo fiel. Puede ser encargado con una misión, pues él o ella lo cumplirá. Segunda a Timoteo. Ya se recuerda la semana pasada, ¿va? Segunda a Timoteo 2, verso 3. Dice, tú pues sufre trabajos como fiel soldado de Jesucristo. Hermanos, un fiel siervo puede soportar dificultades. No es difícil servir al Señor cuando hay mucho apoyo, hay mucho ánimo, cuando todo marcha bien. Pero cuando hay trabajos, cuando hay dificultades, cuando hay persecuciones, ahí está más difícil. Y un fiel soldado de Jesucristo, cuando las cosas marchan bien, sirve al Señor. Cuando las cosas marchan mal, sirve al Señor. Cuando la iglesia está llena, sirve al Señor. Cuando la iglesia está vacía, sirve al Señor. Cuando va con muchos, sirve al Señor. Cuando va con pocos o va solo, sirve al Señor. Así hace un fiel siervo. ¿Saben, hermanos, que Jesucristo es el ejemplo maestro de esto? A veces multitudes le seguían. A veces tenía candidatos que decían, Señor, yo te sigo a donde quiera. Y otras veces, como la cruz, lo desampararon todos. El Señor continuó. ¿Saben por qué? Bien, buen siervo y fiel. Mateo 25, otra vez. Sigue diciendo el elogio. Ven, hermanos, porque toma una vida entera para ganarse este elogio. Bien, buen siervo y fiel. El Señor está viendo a lo largo de nuestra vida, por lo menos nuestra vida de cristiano. Está viendo cuánto hemos hecho en su nombre. La calidad de obras que hemos hecho. Nuestro carácter, nuestra fidelidad. Miren esta frase, sobre poco has sido fiel. Sobre poco. Hermanos, el que es fiel no piensa en la grandeza de su obligación o cuánto honor recibe de los hombres, sino piensa en aquel que lo encargó. Va en Lucas 16. Ven que la fidelidad no tiene que ver con la grandeza del compromiso. Jesucristo da un principio muy importante en Lucas 16, verso 10. Dice, el que es fiel en lo muy poco, también lo más es fiel. Y el que en lo muy poco es injusto, también en lo más es injusto. Jesucristo describe que no va a cambiar tu carácter por la grandeza del compromiso. Simplemente será magnificado si tú eres justo, perdón, fiel, o si tú eres injusto, si tú eres infiel. Hermanos, este siervo, el Señor le dice, buen siervo y fiel, ¿qué hizo? ¿Ganó millones y millones para Cristo? ¿Era pastor en una iglesia grande? De plano no. El Señor le dice, sobre poco ha sido fiel. Sobre poco. El tiempo achica, así que se lo cito. En 1 Samuel 17, versículo 28. David se encontró con sus hermanos trayéndoles una comidita que estaban en la guerra. Y un hermano de él, Eliab, se enojó con David. Y dice, ¿a quién has dejado esas pocas ovejas? Era un pequeño compromiso, ¿sabe? Hay que cuidar las ovejitas. Y no sabía, no sé yo cuántas ovejas tenía Isaí, el padre de David. Pero considerando lo que dijo Eliab, eran pocas. Póngale 10, 15, 20, 50 ovejas. ¿Pero saben qué? En ese mismo capítulo, versos 34 a 36, David dice, cuando viene un oso o viene un león, yo no salí huyendo. Yo agarraba a esa fiera por su quijada, lo desgarraba para salvar la vida, las vidas de esas ovejas, aunque hayan sido pocas. ¿Y saben qué? La fidelidad en lo poco lo preparó que un día él sería el gran rey David, con millares y millares de sujetos. Fidelidad en lo poco, fidelidad en lo grande. Sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Esto es, has sido aprobado por tu bondad y tu fidelidad en el servicio. Te encargaré con más autoridad debido al buen uso de lo que yo te di. Juan capítulo 12. Juan capítulo 12. Versículo 26. Juan 12, 26 dice, si alguno me sirve, sígame. Y donde yo estuviere, allí también estará mi servidor. Si alguno me sirviere, mi Padre le honrará. Jesucristo nos explica, el que sirve a Jesús, el que es buen siervo, el que es fiel, será honrado del Padre. Hermanos, yo creo que no puedo yo, con mi mente finita, entender la profundidad de esta palabra, ser honrado del Padre. En sentido humano, cuando alguien es honrado, le pueden dar regalos. Muchas veces la forma muy sencilla de mostrar honores, un aplauso, ¿verdad? Yo pensé en esto. Y piensa en aquel momento, cuando entra ese siervo a la presencia del Señor. Y el Señor con esa voz contundente dice, bien, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Y puedo imaginar millares y millares de serafines batiendo sus alas, porque el Padre honra a aquellos que sirven a Jesús. Puedo imaginar a todos los santos de todos los años aplaudiendo y dando honor al recién llegado, al siervo recién llegado. Y eso es maravilloso en sí. Pero ¿sabe lo que llega a mi mente, hermanos? Que entre ese gran aplauso que se levanta de todos los moradores celestiales, ver que hay alguien que está batiendo sus manos, que todavía tiene las marcas de los clavos en sus manos. Y puedo ver a aquel que murió por mí, dándome la bienvenida a la morada celestial, diciendo, bien, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel. Tú no lo hiciste para esto. Tuviste unas cuantas ovejitas, tuviste unos cuantos alumnos en tu clase, pero fuiste fiel. Ahora sobre mucho yo te pondré, y mi Padre te va a dar un gran honor. ¿Cuál será ese gran honor, hermanos? Va en Apocalipsis 3. Como digo, yo no puedo comprender la profundidad de este gran honor. Pero miren esto en Apocalipsis 3, verso 21. Al que venciere, yo le daré que se siente conmigo en mi trono, así como yo he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono. Y hermanos, yo no sé el tamaño de este trono celestial que Jesucristo va a tener. Si todos nosotros podemos caber en un solo tiempo. O si el Señor nos da turnos. Un cierto horario para sentarnos con Él. Pero qué gran honor sentarnos en el trono con Dios. ¿Saben por qué? Porque si usted lee Apocalipsis 4 y Apocalipsis 5, el trono de Dios es el centro del cielo. Hay serafines, hay querubines, hay santos, hay ancianos alrededor del trono, dando alabanza y honor y gloria al que está sentado en el trono. Y Jesús dice, si ustedes son fieles, si ustedes vencen, entonces les voy a dar un lugar sentado a mi lado en ese trono celestial. Gloria a Dios. Por último, hermanos, Mateo 25, 21. Lamento decir que he desperdiciado años de mi vida cristiana no trabajando, no preparándome para escuchar esta frase. Pero también les puedo decir, hermanos, que es mi mentalidad, espero que sea la suya, de hacer cosas todos los días, de hacer algo todos los días, para llegar al cielo a escuchar este elogio hermoso. Bien, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Y por último, entra en el gozo de tu Señor. Y puedo imaginar, mis hermanos, los brazos del Señor mostrando la entrada al reino celestial. Puedo entender el Señor mostrándome dónde voy a vivir en su gloria. Y Él dándome esa calurosa bienvenida a su hogar. Entra al gozo de tu Señor. Hermanos, cuando entramos al cielo será pleno gozo. pues Dios limpiará las lágrimas de nuestros ojos, dice Apocalipsis 7. Vayan a Isaías 35, vamos a brincar un poquito, por cuestión de tiempo. Isaías 35, versos 8 a 10. Isaías 35, 8 a 10. Y habrá allí calzada y camino, y será llamado camino de santidad. No pasará por él el mundo, y habrá para ellos en él quien los acompañe, de tal manera que los insensatos no hierren. No habrá allí león, ni bestia fiera subirá por él, ni allí se hallará, para que caminen los redimidos. Y los redimidos de Jehová volverán, y vendrán a Sión con alegría, y gozo perpetuo será sobre sus cabezas, y retendrán el gozo y alegría, y huirá la tristeza y el gemido. Nosotros podemos sentir gozo en esta tierra, un gozo pasajero, alegría pasajera. Algo bueno sucede, estamos contentos. Algo mal nos sucede, estamos tristes. Pero hay un lugar y hay un privilegio especial para los redimidos. Que gozo perpetuo, que no acaba, que no tiene fin, que no se agota. Serán sobre sus cabezas y no solamente eso, la tristeza y el gemido huirán sin posibilidad de volver. ¿A poco no dice en Apocalipsis 21 que en la Nueva Jerusalén no hay clamor, no hay llanto, no hay lágrimas? Entra en el gozo de tu Señor. Dos pasajes para terminar. Segunda a Timoteo. Segunda a Timoteo 2. Yo quiero, hermanos, escuchar este elogio del Señor. Para eso, requiere de diligencia de mi parte. De tu parte, de una determinación, decir, Señor, yo seré tu siervo, yo seré tu sierva. Lo que me has encargado hacer, yo lo haré. Segunda Timoteo 2, verso 15. Procura con diligencia presentarte a Dios aprobado. Es un buen siervo. Como obrero que no tiene de qué avergonzarse. Que traza bien la palabra de verdad. Noten, hermanos, que no todos los salvos escucharán ese elogio. Bien, buen siervo y fiel. Algunos se presentarán a Dios aprobados. No tendrán vergüenza en ese día. Pero ¿cuántos van a estar bien remordidos en sus conciencias? Porque por fin, cuando ven a la gloria en todo su esplendor, dicen, ¿cómo no trabajé más para el Señor cuando tuve oportunidad? ¿Cómo no tomé muy en serio las enseñanzas de Jesús de estar ocupado en su negocio? ¿Saben cuántas parábolas, hermanos, de Jesús hablan del servicio al Señor? Y la expectación de que pronto Él viene. Muchas parábolas hablan de eso. Muchas. No por gusto el Señor lo tiene ahí, hermanos. Porque Él sabe que es algo sumamente vergonzoso llegar al cielo y escuchar malo y negligente siervo. Señor, ¿qué recompensa tienes para mí? No hay recompensa para ti aquí. Señor, ¿qué puesto de autoridad tienes para mí? Señor, ¿me puedo sentar en tu trono? Ni te acerques. Hermanos, la solemnidad de esas parábolas es para hacernos entender que hay que trabajar para el Señor. Bien, buen siervo y fiel. Debo luchar para presentarme a Dios aprobado, para no ser un obrero con vergüenza. Y solo así podremos escuchar ese elogio maravilloso. Siendo aprobado por Dios, Segunda Corintios 10, con esto terminamos. Mi mente estaba pensando en este elogio y esta parábola, en parte por lo que experimentamos la semana pasada. Como les dije, doy gracias a Dios por sus muestras de amor, sus palabras de cariño hacia su siervo. Y se siente bien. Pero tengo una meta mayor, que simplemente, no debo decirlo así porque suena feo, que ser elogiado por ustedes. Quiero ser elogiado por Dios. Quiero ser elogiado por Dios. Ustedes también deben querer hacer eso. Según Corintios 10, verso 18. Dice la Biblia. Porque no él que se alaba a sí mismo. Paremos ahí. Aquel que dice, yo he hecho esto y esto para el Señor. He escrito tantos libros, plantado tantas iglesias. Y no es nada malo si lo has hecho. Pero dice Proverbios 27:2, alábate el extraño y no tu propia boca. El Señor sabe lo que tú has hecho. Y si realmente ha sido de tanto impacto, los demás lo sabrán también. Y lo diseminarán también. No tienes que promoverte a ti mismo. No el que se alaba a sí mismo, el tal es aprobado. Yo no puedo aprobarme delante de Dios por mis propios halagos. Mas aquel a quien Dios alaba. Aquel a quien Dios elogia. Aquel que ha trabajado para escuchar esa frase. Bien, buen siervo y fiel. Sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Entra en el gozo de tu Señor. Hermanos, si usted nunca ha contemplado ese momento cuando estás en frente del Señor, mi oración es que usted lo contemple y lo medite durante esta semana. Y que cada día procure hacer algo para poder escuchar esa maravillosa frase de la boca del Señor. Bien, buen siervo y fiel. Y apartarse de todo la que pudiera ameritar la otra frase, malo y negligente siervo. Vamos a orar. Vamos a rogarle a Dios que nos ayude como iglesia, como individuos, a estar ocupado en el servicio del Señor, sabiendo que pronto viene aquel que nos entregó los talentos. Oremos, Padre Celestial y nuestro gran Dios, gracias por tu palabra, gracias por tu Santo Espíritu que cada vez que nos acercamos a tu palabra con un corazón abierto, un corazón honesto, tú nos das instrucción, tú nos das corrección. Yo te ruego, Padre, que hayamos tomado muy en serio la enseñanza de esta parábola y procurar escuchar ese elogio maravilloso, más honroso que un elogio de los seres humanos. Porque el origen es divino. Un día poder escuchar las maravillosas palabras de nuestro Creador y aquel que murió por nosotros. Bien, bien hecho, buen siervo y fiel. Sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Entra en el gozo de tu Señor. Señor, que sea nuestro ardiente deseo de cada hermano y hermana aquí, de los más pequeños hasta los más grandes, a vivir diariamente con esta meta en mente de ser aprobado por ti. Y que un día, Señor, aunque no seamos merecedores, que tú dignes de alabarnos por lo que hemos hecho en tu nombre. Señor, qué maravilloso será ser honrado por el Padre. Y esa hermosa promesa nos dio Jesucristo a aquellos que le sirven fielmente y le sirven en verdad. Padre, bendice a nuestra iglesia, bendice a los visitantes. Y si hubiese alguien, Señor, que no es salvo, que no puede ni siquiera contemplar esa visión celestial, no pueden comprender lo que es el cielo, ni mucho menos cómo llegar allá, te ruego, Padre, que puedan acercarse a nosotros para escuchar el maravilloso Evangelio de Jesucristo, de un Salvador perfecto que murió para pagar el precio de sus pecados y resucitó el tercer día, mostrando su poder sobre el pecado, el infierno y el sepulcro. Y así, Señor, todos tendremos esa gran esperanza de un día estar en tu presencia. Padre, bendice lo que hacemos esta tarde, bendice también el culto de esta noche, que podamos regresar con bien para seguir aprendiendo de tu palabra. Y Señor, que tu Santo Espíritu esté con nosotros. Pedimos todo esto en el nombre de Jesús. Amén.